Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces en Escena, el espacio donde convertimos la radio en un escenario sonoro. Yo soy Marlene Jeffit y me puedes escuchar aquí los viernes a las 9 de la mañana a través de las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM. Recuerda que este espacio está hecho para darle voz a la dramaturgia de autoras y autores de nuestro estado, trayendo así el teatro a la radio. El día de hoy tenemos un texto de la maestra Gabriela Román. Fíjate que estoy muy feliz porque esta maestra es originaria de Cuautla y tuve el placer de conocerla hace año y medio, me parece, en un festival pues de dramaturgia. Te digo que ella es dramaturga y bueno, me gusta mucho su trabajo, que es sobre todo para jóvenes. Además también estoy muy feliz porque... Pues esta es nuestra octava emisión. No sé si sabías, pero la radio y televisión de Morelos nos prestó este espacio durante 10 emisiones y esta es la octava, con lo cual, pues bueno, ya casi nos despedimos. Pero bueno, te voy contando un poco acerca de la maestra Gabriela Román, que te digo que ella es originaria de Cuautla, Morelos. Ella estudió licenciatura dramática y teatro en la UNAM. Es directora artística del Teatro Áriles y participó en la prestigiosa Residencia Internacional de Lectura de la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Fue becaria del Programa de Residencias Artísticas Específicas por el Lark Park Development Center en Nueva York y sus textos se han presentado y publicado en México, España, Argentina, Estados Unidos y Malawi y han sido traducidos al inglés y al portugués. Ella fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en 2019 por su texto Playa Paraíso, que de hecho el año pasado tuvo presentaciones aquí en Morelos. Fue finalista del Premio Mancebo del Castillo en 2016 por su texto Iridiscentes, que es el que el día de hoy vamos a leer. Y su obra Cóctel Molotov fue seleccionada en la convocatoria de teatro para adolescentes La Capilla. Tuvo también la mención de honor del Premio Bellas Artes de Obra para Niños en 2010 por su texto Golondrinas. Y bueno, ha dirigido varios de sus propios textos, destacando Hiladoras de Sueños, y ha sido representante de Morelos en la Muestra Regional de Teatro Zona Centro 2018-2019. Y bueno, ella ha obtenido también un montón de premios, como te digo que el premio Concurso Nacional Obras para Público Joven del Teatro La Capilla en 2013, Premio Independiente de Joven Dramaturgia en 2014, ha sido becaria de jóvenes creadores del Fondo Nacional para Cultura y las Artes en el área pues, de dramaturgia del 2014 al 15 y del 16 al 17, ha sido también parte del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico en 2016 y bueno, es una dramaturga muy vigente. De hecho, actualmente tiene uno de sus textos también tiene presentaciones ahorita. Creo que tuvo en Colima la semana pasada y también en la Ciudad de México vienen nuevas fechas. Entonces, te invito a que además la sigas en sus redes sociales. Ella aparece como Gabriela Román, tanto en Facebook como en Instagram, que son las redes en las que ella está más activa. Y bueno, vamos a pasar al texto para no perder tanto tiempo en la introducción. Y pues bueno, eso, te dejo con el texto. Antes te quería contar que Iridiscentes es un texto un tanto largo para nuestro formato, es que no tenemos tampoco como tanto tiempo. Creo que tiene 27 cuadros, entonces no lo vamos a terminar de leer todo. Pero bueno, te digo que sigas a Gabriela en sus redes para que por ahí vayas a ver también su trabajo y pues el final de esta obra. Y también te quería contar que tiene 5 personajes y hoy estoy sola. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible para que se entienda quién está interactuando con quién. Pero tú también me puedes ayudar a hacer la convención mental de que son varios personajes interactuando entre sí. Y pues eso, para que por ahí me vayas me vayas tú también cachando. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Iridiscentes.
Personajes: el niño, la periodista, la abuela, la madre, la autoridad.
Cuadro 1.
El niño y la periodista.
Mi hermano nos puso el columpio, con la cuerda bien corta, el más alto que hubiera existido jamás. Teníamos que subirnos en alguien porque ni saltando llegábamos.
¿Quién fue el primero?
Yo fui. Bueno, lo intenté, pero no me dejaron. Si no alcanzabas de un salto, no eras lo suficientemente valiente para subir. Miguel fue el tercero.
¿Miguel?
Él fue el primero en... Desde arriba nos miraba con esos ojos de... Yo todo lo puedo. Nada más por su chamarra de piel.
¿Y después?
Después el árbol se empezó a quejar.
¿Cómo?
Chillaba como cuando pateas un perro muy sonso.
¿Quieres decir que crujía?
Apenas nos dio tiempo de ver de qué lloraba, de dónde lloraba, y Miguel ya estaba en el suelo.
¿Se rompió la rama?
Todos nos reímos, fue muy divertido, más porque nadie se imaginó que el Miguel pudiera romperlo.
¿Por qué? ¿Era muy delgado?
Se paró muy enojado y empezó a darle de patadas al árbol, y nos miró con esos ojos, y los demás también lo patearon.
¿Y tú?
Bueno, yo me reí hasta que... El árbol se rompió y todos se quedaron quietos.
¿Cómo se rompió?
Ajá. Recogieron uno de los cachos y yo ya no me reí.
¿Por qué? ¿Te sentiste mal por el árbol?
Era un árbol.
¿Y entonces?
Pues Miguel se puso a llorar. No como niña, más triste.
¿Y los demás?
Pues nadie sabía qué hacer. Él era el de esos ojos de yo todo lo puedo. Nos quedamos callados, con la misma tristeza, pero sin llorar.
La periodista busca entre sus papeles y saca una fotografía del árbol.
Era un árbol muy viejo.
Más que nosotros.
Estaba enfermo.
Un hongo. Eso nos lo dijo Miguel.
¿Eso lo puso triste?
Más viejo que mi abuela y lo mató un hongo. Eso dijo Miguel.
¿Por eso lloró?
Que un hongo pueda con un árbol tan grande te quita las ganas de vivir.
Cuadro 2.
La periodista.
Un hecho sin precedentes, acaso salido del sueño más terrible. Un pequeño pueblo de montaña, escondido entre cordilleras y nubes, ha sido testigo de un hecho sorprendente, imposible. Hoy, la bruma matutina trajo a este pueblo el horror.
3. La abuela.
Fue la tumba, se los dije, pero a los viejos siempre hacen oídos sordos. ¿Qué más podría esperarse? Les comía la prisa, tanto apuro, si todavía ni lo hallaban. Si me hubieran hecho caso, miopes. Abierta 3 días, ahorcadas como perra hambrienta. El hoyo no debe estar a más de 12 horas sin su muerto, si no reclamará cuantos necesite hasta saciarse el hocico. Miopes, si hubieran hecho caso. A canto de sirenas, oídos de pescadores.
4.
La autoridad y la periodista.
Habladurías. Dicen que es por tanta
sin fundamentos. Yo misma he visto...
Disculpe, señorita. Pero usted no es ninguna especialista.
¿Especialista?
Se necesita de un juicio experto para determinar la veracidad de los hechos.
El cementerio ya no puede más. Casi no queda ni un solo árbol en pie, con todo y que las cajas no han requerido tanta madera.
Mañana llegan los expertos. Ellos sabrán darle una mejor respuesta.
5.
La madre.
Ande, algo así como amanecer con resaca, una resaca eterna e incurable. Todos andábamos con el sopor como si todavía fuera mayo, mujeres y hombres por igual, bueno, los pocos que quedan, como si tanta niebla nos apendejara. Por eso decían que era algo en el aire o por la altura, pero hicieron estudios sin nada. Seguimos con sueño. Lo curioso es justo eso, que solo nos afecta a nosotros. Ellos andaban bien activos. No sé si más de lo normal. Tal vez ya no hallaban cómo matar el tiempo. Sí, el columpio fue una de muchas cosas. A cada rato se andaban inventando algo nuevo para no aburrirse, para escapar de la modorra. No lo había pensado, pero a lo mejor sí, para escapar de nosotros. ¿Responsables? ¿Por qué? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué quería que hiciéramos con ese sopor? Bueno, puede ser. A nosotros nos dijeron que había sido un accidente. Luego hablaron del agua, del aire. Nadie se imaginó que llegara a tanto. Era un accidente. Cosa de uno o dos. ¿Quién iba a andar imaginando que no para...? Le recuerdo que uno de ellos era mío. Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Qué quería? ¿Que lo amarrara a la cama? Pues eso hice, y ni así. Me emborraché de café para no quedarme dormida, y ni así. Sí, siempre encontraban la forma, al menor descuido. No importaba cuánto nos esforzáramos, siempre hallaron la forma.
6. La periodista y el niño.
¿No tienes miedo?
¿Miedo de qué?
¿No te sientes solo?
A veces, pero tengo mis cosas.
¿Otros amigos?
No, juegos.
Sé que te tocó ver a algunos...
¿Qué?
A algunos de los sucesos.
¿Sucesos?
De lo que les pasó.
¿A ellos?
Sí.
Pues sí.
¿Y?
¿Y?
¿No te dio miedo?
Ya.
¿No te preocupa?
¿Qué cosa?
Eso.
No entiendo.
¿Qué sentiste cuando los viste?
Nada. El corazón así. Pam, 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 pam.
¿Del miedo?
Que no tengo miedo.
Bueno, ¿y entonces?
Era como de antes de levantar una piedra. Sí, de cuando la levantábamos y el corazón hacía pam, 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 pam. Porque esperábamos que hubiera muchas cochinillas de esas que se hacen bolita.
¿Por qué?
Pues no sé.
¿Por la curiosidad de ver algo diferente?
No sé. Se veían bonitos.
¿Ellos?
Como bonitos de libélula.
¿Cómo es eso?
Ajá, por los brillositos.
¿Brillaban?
No como un foco. Como el lomo de escarabajo, de esos de muchos colores, como burbujas de jabón.
Ah, iridiscentes.
¿Qué es eso?
Cuando las cosas tienen brillos de todos los colores del arco iris.
Ajá, sí, así, pero más bonito.
7. La abuela y el niño.
No sé si me asomé por los gritos o por ese algo que le digo que sentía en la barriga.
Dijo que éramos demasiado pequeños, pero ya no lo decía triste.
Con ganas como de vomitarlo todo.
Estábamos jugando. Pedro aventó la pelota lejos. Tiene un brazo buenísimo.
Gritaban, eran porras. ¡Miguel! ¡Miguel!
Él era el más rápido, el único que podía con las lanzadas de Pedro.
Apenas si los veía entre tanta neblina.
Va corriendo, justo abajito de la pelota.
Jugaban muy cerca del borde, hasta la orilla. Un piquete en la boca del estómago.
¡La atrapa!
Unas ganas de vomitar y salir corriendo.
¡Se detiene en la orillita!
¡Cuidado! Se queda parado, nos mira. Quiero bajar las escaleras.
¡Para el otro lado, Miguel!
Las rodillas me traicionan.
¡Se equivoca de lado! ¡Corre más allá de la orilla!
¡El niño!
¡Flota! ¡Flota como las burbujas de jabón! ¡Miguel! Nos sonríe, de muchos colores, hasta que lo dejamos de ver.
8. La madre y la periodista.
¿Por qué dudar? ¿Está de acuerdo que no era algo muy común que digamos? Pues no, pero tampoco es extraordinario.
Era solo un niño.
Un muchacho. En un pueblo. Ay, sí, ¿no? Como si solo en la ciudad tuvieran estos asuntos.
No, claro que no, es solo que... ¿Cómo no lo vieron venir?
¿Cómo podríamos? Solo había sido él y hubo una explicación.
¿Una explicación creíble?
Nos la creímos, tenía sentido.
Aún así, era predecible.
¿Le parece?
Al menos por instinto, intuición femenina, si quiere.
Pasada la tormenta, todos se vuelven adivinos.
Tenían una explicación.
Es fácil juzgar de lejitos. Un supuesto culpable y eso les basta.
Vinieron expertos a investigar.
¿Desde el primero?
Bueno, no. Después de Miguel. Y los otros, los pequeños.
Tal vez porque era más cómodo creer que iba a ser solo uno.
No tiene derecho. Si usted hubiera estado aquí, lo entendería.
Quizás, señora, pero como no...
Vamos a una breve pausa. Ya regresamos a Voces en Escena. Voces en Escena.
9. La periodista.
Hoy La Nación se vuelve a cubrir de luto. Un hecho sin igual en el que creíamos que era el país de la calma. El duelo cubre nuestros ojos.
10. La abuela y la periodista.
Pendejadas para quitarse el muerto de encima.
¿No cree que hay cierta culpa de los padres? ¿Alguna terrible visión les hemos estado dando para que se decidan a eso?
Entonces, ¿por qué aceptarlo?
Porque nos quitaba dolores de cabeza.
Bueno, al menos un hombre fue a la cárcel.
Ese Juan tampoco era un santo, ¿eh?
¿Es verdad lo que dicen?
¿Que si a ese niño lo trataba peor que a una rata? Sí, es verdad.
Ahí está, hay culpables.
Sí, claro, señorita, pero es más complicado que eso.
A mí me parece todo muy claro. Hubo culpables, tendría que haber castigos.
Ajá, sí.
¿Y por qué no lo hicieron?
Porque los castigos no caen tan fácil.
Podrían haber tomado justicia aquí por su propia mano.
¿Y de qué hubiera servido castigar a uno si la cosa es de todos?
Ay, mija, eres muy joven. ¿E impulsiva?
Sí, pero jamás dejada. Eres muy joven para entender, mija.
Eso es muy claro.
¿Cómo se castiga a un culpable sin cara?
¿Sin cara? Pero si está clarísimo quiénes fueron.
Ah, qué la fe. ¿Estás segura?
Pues usted me lo acaba de confirmar.
Te dije que hubo culpables. Muchos.
¡Exacto! Los padres.
¿Crees que son los únicos culpables?
El papá de Miguel lo maltrataba. La mamá de Pedro lo usaba. Y los otros... tantas cosas que veían.
Es que eres muy joven.
¿Para qué? ¿Para entender?
Todos lo éramos.
¿Qué? ¿Jóvenes?
Culpables. Lo somos.
¿Debieron hacer algo?
Sí, debimos.
¿Usted lo intentó?
¿Lo suficiente? Bueno, no sé. Debimos.
Debieron.
Todos, hija.
¿Todos? ¿Yo? Yo ni siquiera estaba aquí cuando eso pasó.
Por eso, ¿dónde estabas?
Tendría que haber... ¿Cómo iba yo a saber?
Eso mismo dijimos todos.
11. La autoridad.
Un hecho lamentable, sí, pero aislado. No hay nada que temer, al contrario, nos debe dar fuerzas. Miguel era un niño maravilloso que nos deja una lección. Jóvenes, No teman ni se desmayen. Sin importar cuán adversas sean las adversidades, debemos mantenernos firmes. Padres, no olviden que nuestro deber en esta tierra es criar a nuestros hijos. Seamos columnas para que la desgracia no nos vuelva a alcanzar.
12.
La periodista enciende la cámara.
Tómala.
Le ofrece una pistola al niño. El niño la observa. No se mueve.
Acércate. ¿Te da miedo? Yo no tengo miedo. Entonces tómala. Es que no me dejan. Hazlo por ellos.
Señala a la cámara. El niño observa la cámara, luego mira al piso.
Tienen que saber la verdad. ¿No te importa que la sepan? Se los debes a ellos. Yo no le debo nada a nadie. Agárrala. Levántala, despacio. Pero pesa. Levántala con cuidado.
El niño intenta levantarla, pero le pesa demasiado.
Levántala con decisión. No entiendo.
La periodista le arrebata la pistola y con un movimiento lento pero decidido se la lleva a la sien.
Así. Pero fue en la boca.
¿Qué?
Por eso le explotó la cabeza. ¿Cómo sabes?
El niño se encoge de hombros y se pone la pistola en la boca.
Así no vas a poder hablar. Pero yo ya voy a estar muerto. Es que había preparado unas palabras. Pero Pedro no hablaba mucho.
El niño vuelve a ponerse la pistola. Entra la abuela.
¿Qué haces? ¿De dónde la sacaste?
El niño mira de reojo a la periodista.
¿Qué te pasa? No tiene balas. Es por ellos. Mira, abuela, la cámara.
Es por la verdad.
La verdad, esa puedes metértela por donde te quepa.
Toma la cámara y se dispone a estrellarla en el piso, pero la periodista logra quitársela.
Es para que a los otros les importe algo. No sea primitiva, señora.
¿Primitiva? ¿Y lo que haces? ¿Qué fregados es?
Se le van los golpes. La periodista usa la cámara de escudo. Graba la agresión. Entra la madre.
¿Qué están haciendo?
Detiene la pelea. El niño.
Estábamos jugando.
No, hombre. ¿Jugando?
Ajá, a la verdad.
La señorita esta ya se iba.
La periodista comienza a recoger sus cosas. La madre ve la pistola.
¿Cómo se atreve? ¿En mi casa?
Ya se iba, hija.
Después de lo que tuve que limpiar.
Señala la pared con un gesto débil, casi al borde del desmayo.
No regreses, niña.
La periodista termina de recoger todo y sale. La madre permanece viendo la pared, como quien observa un cuadro incomprensible.
13.
En conferencia de prensa, al fondo, la madre y la abuela escuchan, sentadas.
La autoridad.
Señores, no hay que cundir al pánico. Se trata de un accidente muy lamentable. Muy, pero un accidente. Hemos tomado cartas en el asunto y hemos puesto fin a cualquier posibilidad de que esto se repita. Es un accidente que ha dejado un hueco inmenso en nuestros corazones y estas admirables ciudadanas han encontrado una solución con el apoyo incondicional de mi jurisdicción. Y para que estos accidentes no se repitan, han recolectado todas las armas del pueblo. De esta forma, nos aseguramos de que nunca, nunca más vuelva a salir una bala que interrumpa nuestra tranquilidad. Brindemos un aplauso, por favor, señoras y señores.
14.
La abuela.
Como 2 meses sin que nada pasara, las armas fuera de su alcance. El padre de Miguel en la cárcel por sus delitos. Todos dimos por hecho que era una cosa no más de 2 accidentes. Para los niños todo seguía igual. No que ignoraran o hicieran como si no, simplemente era algo que no les correspondía. Hasta el día que... Uno
Uno no espera vivir tanto para ver esto. Esas maletas iban a ser mi legado. Lo único de valor que tengo, y las utilizaron de... como si dijeran, mira abuela, ¿para qué nos sirve tu pinche herencia? Tres pequeños péndulos de un cucú desvencijado, balanceándose a destiempo, miraban hacia el techo, como si en las estrellas hubieran encontrado algo. Mis maletas a sus pies. Intenté bajarlos, pero se me resbalaban de entre las manos, como bañados en jabón. Algo terrible habremos hecho para que cambiaran de juegos.
15. La periodista.
En un gesto desesperado, las autoridades han decomisado todas las cuerdas, reatas, cualquier cosa que pueda servir. Hoy, los niños fueron enviados a la escuela sin agujetas. Incluso han retirado cuanta viga y travesaño han encontrado a su paso.
Hasta los árboles han sido mutilados. Ahora lucen mancos a lo largo de la ladera.
16. La madre y la periodista.
La madre.
Ese día dejé de limpiar casas. Ya de por sí lo de la pared.
¿Usted los encontró?
¿Y de qué forma?
Cuéntenos.
¿Para qué?
¿Para saber?
Nomás se revuelve el agua. Tiene que revolverse. Solo así veremos el fondo del estanque. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos?
Los archivos están cerrados. Todo está rodeado por un absoluto secretismo. Solo he podido ver algunos de los reportes, pero no bastan. Cada uno de ellos merece su archivo. Se lo debemos.
¿A quién?
A ellos.
¿A los pequeños? Ellos me lo deben a mí. Me deben el sueño, la tranquilidad.
Eran unos niños
que sabían lo que hacían.
No creo. Quizás, no sé. Era necesario para saber que esto no se repita.
Se supo y volvió a pasar.
Porque la información no fue tratada como era debido.
Pero sí, como que hasta animó a otros. Fue culpa de los adultos. Otra vez con lo mismo.
¿Debieron cuidar? ¿Prever?
Sí, pues. Sí, debimos hacer muchas cosas.
Pensé que ya estábamos de acuerdo en que los adultos...
Sí. Debimos, pero no.
Entonces...
ellos también nos quedaron a deber.
¿Deber?
Una explicación no hubiera estado de más.
No puede culparlos. Ni ellos mismos sabían por qué.
Pues nos hubieran buscado.
Tal vez lo intentaron y ustedes no estuvieron para ellos.
Tirados en el suelo.
¿Así los encontró?
Acurrucados. Cinco ratas diminutas que acababan de morder el queso.
¿En círculo?
Círculo, qué imaginación. Eran cinco niños que habían tomado veneno. Estaban desperdigados por todo el cuarto, como si jugaran a las escondidas, sin esconderse, nomás con los ojos cerrados.
¿Y qué hizo?
Taparle los ojos a mi hijo. Él estaba... siempre ha sido mi sombra.
¿Y después?
¿Qué más puede hacerse en estos casos? Cuando ya todo está hecho.
16.
Reportaje de televisión. Se escuchan de fondo entrevistas y declaraciones sobre los hechos. Se observan demostraciones públicas por los suicidios de los niños, manifestaciones, marchas con luces, alguna música emotiva compuesta especialmente para la ocasión. Después, pasamos a las laterales de las demostraciones. Vendedores con playeras, lámparas y cuanto artilugio se pueda imaginar a modo de souvenir. El acento puesto en la mercantilización del suceso.
17.
La madre.
Juro por sus vidas que quise hacer algo, pero era imposible. En mi cabeza se repetía una y otra vez la parte esa de la Biblia de los cerdos aventándose. Eran unos pajaritos desorientados en medio de la bruma. Se arremolinaban en la orilla como vaquitas en el abrevadero. Uno a uno los veía despeñarse. No, despeñarse no es la palabra. No caían. Se elevaban por encima de nuestras cabezas. Tornasoles, burbujas de jabón, buscando algo que nosotros les habíamos negado.
Cuando alcanzaban la cima de su vuelo, se desvanecían entre las manos del viento.
Como si las nubes los hubieran apretado demasiado.
Bueno, vamos a dejar el texto hasta ahí. Te digo que todavía faltan 10 cuadros. Entonces, pues bueno, ya por tiempo pues no los vamos a terminar, pero
pues creo que entiendes más o menos por dónde va la historia. Unos niños cometen suicidio colectivo en una zona aislada de la ciudad. Pero bueno, está muy interesante porque no es un hecho al azar y además es una analogía a situaciones que hemos afrontado de violencia en el país y de específicamente niños que son reclutados pues, por ciertos grupos criminales. Y bueno, espero que entiendas un poco como la analogía o bien que saques tus propias conclusiones de qué va más o menos en realidad el texto.
Espero que te haya gustado, que te haya movido algo. Espero que no sea demasiado denso para que inicies tu viernes. Y si es así, pues bueno, una disculpa, pero pues esto es México, esto es Morelos y esto es lo que sucede en nuestro territorio. Y es así como las dramaturgas y los dramaturgos pues lo filtran, ¿no? A través de su perspectiva. Y bueno, nada, ese texto se llama Iridiscentes y es de Gabriela Román. Te invito a que la sigas en sus redes sociales. Te digo que ella aparece en Instagram y en Facebook como Gabriela Román. Verla a seguir por allá. También te invito a que me sigas a mí. Yo soy Marlene Jeffit. Aparezco como Marlene Jeffit en Facebook y Mar Jeffit en Instagram. Y bueno, nada, esto fue el octavo capítulo de Voces en Escena. Espero que tengas un lindo día. Muchas gracias por acompañarme. Y pues bueno, nada, nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Bye.